saludo a nuestros queridos oyentes. El equipo de Viajar es Vivir, de Radio Colores, se marcha de los estudios de la Universidad Popular, lejos, muy lejos, hasta el Reino Unido. En la segunda parte del programa visitaremos Dublín y Edimburgo, con nuestros invitados en un pub irlandés, como no podía ser de otra manera. De celtas, pensaremos en Irlanda, en Escocia, en Gales y en Bretaña, pero quizá en Galicia también, quizá incluso en la isla de Man y en Cornualles. También pensaremos en gaitas, en arpas, en paisajes brumosos al borde del mar, en whisky, en bosques poblados de hadas, en ejércitos fantasmales, en banshees, en santas compañías, en el mago Merlín, en baladas tristes, en kilts a cuadros y en películas de John Ford. Puede que recordemos incluso la sintonía del programa de Ramón Trecet, Músicas Posibles. La mitología de los antiguos celtas es muy oscura. Su civilización ha sido menospreciada durante tantísimo tiempo, aunque no faltan las fuentes, que serían los testimonios de esos autores griegos y latinos, y también los textos irlandeses en lengua gaélica, que fueron transcritos en la Edad Media por monjes cristianos. Griegos de la época clásica no tuvieron otro contacto con los celtas que no fuera restringido a su condición de prisioneros de guerra o de mercenarios. Pero los romanos y los latinos sí se estaban interesando por saber más sobre ese pueblo celta. De hecho, escribieron sus costumbres, sus fiestas, sobre sus druidas. El caso es que poco a poco surge una obsesión por el mundo celta y tiende a la fantasía nebulosa y un tanto melancólica. El país que más aferró a las tradiciones de origen celta no fue otro que Escocia, y lo hizo como una forma de rebelión. Lo hizo, de hecho, para demostrar su identidad frente al ejército británico. De esa manera es como se va desarrollando, poco a poco, la industria del kilt, que son esos tejidos de lana, como saben, con los colores de los clanes, supuestamente. Y al mismo tiempo aparece la devoción a la música de gaita y al gusto por lo gótico. En los albores del siglo XXI, Escocia e Irlanda han encontrado una absoluta y constante rama turística que aprovechan como un gran filón comercial con todo el mundo celta. Pero no por ello han perdido ni un ápice de su encanto. Al contrario, porque quien viaja a estas islas casi siempre vuelve absolutamente maravillado. Dublín es una ciudad literaria. Está llena de poetas, con escritores y dramaturgos. Así que entre palabra y palabra es normal que nos entre la sed, por lo que los pubs son, sin lugar a duda, el lugar perfecto para sentarnos y tomar una buena Guinness. Hemos entrado en un local que se llama Toners. Vamos a pedir una cerveza fría y una ración de ensalada de patatas. Esta ensalada lleva crema holandesa, un poco de aceite de oliva y perejil. Dicen que estuvo alguna vez el poeta y escritor William Butler Yeats, quien no era precisamente aficionado a este tipo de lugares. Así que el hecho de que se pasara por Toners para tomarse una copa de Jerez es como una insignia de honor. De ahí esta placa que podemos ver. Y lo cierto es que su ambiente rústico y su suelo tradicional de piedra lo convierten en un lugar realmente agradable. Y tanto mejor cuando, como hoy, hay conciertos en directo. Estas palabras escribió William Butler Yeats. El tiempo se hunde en decadencia, como una vela consumida. Y las montañas y a los bosques les llega el día, les llega el día. Pero tú, amable turbamulta antigua, de los estados de ánimo nacidos del fuego, tú no desapareces. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Buenas tardes, estamos en otro programa de Viajar es Vivir, el programa de radio que nos invita a viajar aquí en Radio Colores de la Universidad Popular. Nuestra conversación de hoy es con dos viajeros de Palencia y con un tercer viajero que no se le ve, bueno, en realidad tampoco se ve a nuestros dos viajeros invitados, pero a este tercer viajero, a Eduardo, como está en la parte técnica, normalmente no pensamos en esta dirección, pero también va a participar si quiere. A mí me gustaría que os presentarais antes que nada para que nuestros oyentes puedan saber con quién estamos viajando esta tarde. Isabel.
Buenas tardes. Bueno, yo soy Isabel. Realmente me encanta viajar. Es uno de mis hobbies predilectos. Y el otro día me propusieron participar en el programa. La verdad que Me dieron algunas notas que iba a versar sobre la cultura celta, que yo en principio no domino el tema de celta, pero sí el tema del viaje. Y nada, me brindé espontáneamente.
Pues estamos encantados de que estés. Y nosotros tampoco dominamos el tema celta, pero como tú nos encanta viajar. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, Isabel.
Encantada.
Yo soy Fermín. Bueno, pues yo de la cultura celta tampoco tengo mucha experiencia porque yo no he viajado mucho, solamente a Irlanda porque tengo una hija que vive allí y entonces pues de vez en cuando, todos los años, solemos ir a pasar unos días o con algún acontecimiento de familia, pues yo de Irlanda antes no conocía nada. Bueno, lo único porque lo ves en un mapa o porque en geografía a lo mejor pues estudias algo de Europa y entre ellas pues está incluida Irlanda. Yo puedo decir de Irlanda, de lo que poco que conozco, pues que, no sé, un país ciertamente bonito, pero un poco desagradable.
¿Desagradable?
Sí,
¿en qué sentido?
En el sentido del tiempo, porque no estamos acostumbrados nosotros a esos días que vemos aquí tan soleados y allí apenas se ven, ¿no?
¿En qué época estuviste en Irlanda?
Bueno, pues he estado en varias. He estado en primavera, casi verano. He estado en otoño. He estado en navidades. O sea que.
¿Pero nunca has estado en verano ni en primavera?
Bueno, en septiembre, de agosto a septiembre. Y en primavera, pues sí, sobre el 14 de marzo, aproximadamente por ahí, es la fiesta de Irlanda.
El día de San Patricio.
San Patricio, ¿no? Y bueno, pero pues sí, es un país en cierto modo bonito porque es muy verde todo.
Pero llueve demasiado.
Pero llueve demasiado.
Para Fermín llueve demasiado. Y coincides, Isabel, en que estos países... Pero, ¿tú has estado en Irlanda?
No, Irlanda no. Yo, mi primer contacto con la tierra celta, por así decir, aparte de la nuestra, pues ha sido Escocia, vamos, Edimburgo en concreto, el mes pasado, coincidiendo con la fiesta de Castilla y León. Entonces, bueno, pues yo no puedo corroborar un poco la impresión de Fermín, porque he estado en 4 días, que además hizo buenísimo, yo me un día, que tampoco es lo usual. Entonces, mi impresión de Escocia en este caso es casi como aquí, ¿no? Porque tuve días soleados con buena temperatura.
¿Estuviste en Edimburgo?
En Edimburgo, sí.
Es que es la ciudad donde más me gustaría ir y todavía la tengo pendiente. Tienes que decirnos cómo es y si es tan impresionante como parece.
Pues yo la verdad que como me considero ya un poco viajera, antes me documentaba mucho cuando viajaba y ahora no, porque luego el factor sorpresa pues no cala.
Claro,
entonces...
Claro.
Yo tenía en mi imaginario, pues no sé, tampoco tenía una idea muy preconcebida de lo que es Edimburgo, ¿no? Y puedo decir que la primera impresión fue esa imagen que tienes, que yo atribuía a Londres y Edimburgo, de siluetas de edificio negras, altas, con chimeneas, pues resulta que fue Edimburgo, ¿no? Mi primera impresión fue eso, como que yo consideraba que era un poco así, cuestión de atrezo y de fotograma. Y qué va, y parece ser que en vez del mundo de Dickens es el mundo de J.K. Carlin, ¿no? Y Harry Potter. Es que es así, o sea,
increíble.
Las siluetas alargadas de edificios negras.
Magia.
Sí, sí. Lo único que me faltaba era la niebla que yo atribuía en mi imaginación, ¿no? Y era un día soleado, precioso, con la primavera efervescente, vamos.
Pero seguramente Fermín se cansó de ver niebla en Irlanda.
No vi demasiada, ¿eh? Más es lluvia.
¿En qué parte de Irlanda, por cierto,
pues,
han sido tus viajes?
Limerick, en la ciudad de Limerick.
¿Y se está hacia el sur?
Está más o menos, no en el centro, pero un poco al suroeste.
Entonces nos estabas diciendo que a raíz de tener parte de tu familia viviendo allí, es como te animas a hacer este viaje, ¿verdad?
Sí. Y bueno, pienso volver pronto. Lo que pasa es que tiene que darse alguna circunstancia, pues por ejemplo, pues el cumpleaños de algún nieto o algo similar, así. Porque si no, pues solo ir por ir a pasar unos días, que tampoco es demasiado agradable por el tiempo, porque es que no puedes salir ni de casa muchos días. Bueno, el tiempo, y porque depende de donde vivas. Por ejemplo, mi hija, como yo, bueno, no solo mi hija, como la infinidad de personas de Irlanda, viven en el campo todos. O sea, cada medio kilómetro o quizá menos, pues hay 2, 3, 4 viviendas. Está todo diseminado, porque tienen una casa con su jardín, pues creo que todos tienen jardín.
Qué precioso.
Y demás.
Tiene que ser precioso.
Todo eso es así, son muchos tipo chalés o tipo adosados, de eso hay mucho. Y luego la ciudad, pues para que te encuentres un edificio de, no sé, de 5 u 8 plantas, pues se podrían contar con los dedos de la mano. O sea, todas suelen ser casas bajas, luego todo ocupa todo el país, porque allí de campo, yo lo que he visto de cultivo, no he visto nada.
Ya. Entonces, ¿te parece un estilo de vida que se diferencia mucho de nuestro estilo de vida castellano?
Sí, por muchas más razones. Es que ahí la gente se levanta temprano, normalmente hacen jornada continua y a las 5 de la tarde ya se van a su casa o a hacer la compra y hacer la cena para el día siguiente.
A las 5 de la tarde es como que acaba la actividad. Pues
sí, exacto, sí. Si vas después de esas horas, vas por la ciudad y apenas ves gente, porque ya todo el mundo se ha ido a sus casas.
Eso sí que es muy diferente.
Sí, por supuesto. Pasa que todos, pues eso, pasan del trabajo, pasan por los grandes supermercados y todos hacen la compra y hacer la cena y esto para el día siguiente.
¿Te han parecido hospitalarios? No me refiero a los familiares directos.
Sí.
Que
pero lo sé,
¿sí?
que son muy hospitalarios. Sí. Como ellos también tuvieron que emigrar mucho a América en su tiempo, pues yo sé un caso de la familia que acogió a un americano que había ido allí, estaba perdido, no tenía recursos de nada, y mi yerno pues le acogió en su casa, y cuando fue la boda de mi hija, que fue aquí en España, pues él hizo un inciso con la gente agradeciendo a la familia lo que habían hecho por él.
Eso es un detalle muy bueno, desde luego. Isabel, en tu caso, de tu viaje a Edimburgo, la hospitalidad, ¿también dirías que son hospitalarios los escoceses?
Sí, yo creo que son muy, muy hospitalarios. O sea, yo no me sentí, además, dadas mis limitaciones de lengua, ellos hacían entender, ¿eh? Además, ahora tenemos un gran... otro gran sostén, y es que está lleno de españoles. O sea, está la ciudad en cada contexto, y más en el tema de cultura, tanto en el tema de hostelería, restauración,
sí,
y
pero
las
no solo
rutas
en ese
turísticas
tema.
Españoles, hablas por la calle o escuchas continuamente gente. Y es que hay el 10% de la población de Edimburgo actualmente es española.
Me imagino que serán sobre todo jóvenes.
Jóvenes, sí. Jóvenes, además, cualificados, que se han visto todos, además. Yo, con los que contacté, todos eran universitarios, con máster y, bueno, súper formados.
Y cuando has estado allí, ¿has tenido oportunidad de hablar con escoceses o solamente te has relacionado con españoles?
Bueno, mis limitaciones de lengua son mínimas, entonces claro.
Pues, pero eso nos pasa a todos en los viajes, al
sí,
final.
Sí, sí, es difícil.
¿Nos contamos con otros
ellos,
viajeros?
Sí. Es que el contacto pues era meramente pues en los intercambios de restaurantes, de hoteles y poco más. Más que nada, bueno, el hecho de ir a Edimburgo fue que una de mis amigas con la que fui,
¿sí?,
tiene una sobrina que está haciendo Erasmus y es filóloga, y entonces, bueno, pues todo lo que contactamos fue a través de ella. Claro, ella contaba que, bueno, llevaba ya el curso, y sí, ella reconoce que son hospitalarios. Es verdad que ella hace una vida totalmente universitaria. Y sí, el contacto, la lengua también es diferente. Ellos dicen que tienen una reminiscencia. Ella nos hacía un símil. Decía,
¿sí?,
que los de el inglés que se hablaba en Edimburgo es como el gallego en España. O sea, que cuesta mucho, que ella cuando fue no pillaba absolutamente nada. O sea, que tiene un acento especial, con lo cual yo no pretendía llegar a entenderme, claro, porque no...
Porque
no es fácil.
El acento es muy cerrado, me imagino.
Sí, es difícil de...
¿Cómo explicas? Es como escuchar un acento a lo mejor gallego para un extranjero.
Efectivamente. Es una comparación un poco burda, pero bueno.
No. Y estos idiomas, tanto el inglés como el... Por cierto, ¿el escocés es un idioma? ¿Se considera un idioma?
Bueno, ellos tienen lo que llaman, creo que es el inglés escocés o el escocés inglés, y luego tienen el gaélico, que es el lenguaje primigenio, ¿no? Lo que pasa es que eso está circunscrito únicamente al nivel académico. Es verdad que se te reconoce como un lenguaje oficial, pero se habla muy poco. Entonces, eso. Y sí, pues debe ser complicado, gaélico, y por eso no se está perdiendo como tantas otras lenguas, que además originariamente era el que compartía con todas las, lo que llaman naciones celtas, ¿no?
Sí.
El irlandés, sí, ¿no? Irlanda.
Yo es que puedo decir, ahí hay muchos carteles que están escritos en gaélico. Y entonces a mí me contaron lo siguiente, que cuando fueron invadidos por bueno, no sé si serían normandos o serían...
Sí, los arrasaron.
Fueron invadidos, pues para que no les entendieran, pues dejaron de hablar el inglés y hablaban galaico, para que no se entendiera los unos con los otros.
Así que fue una manera como de protección y resistencia.
Y entonces, claro, cuando ya se marcharon los ingleses, por decir así, pues volvieron a hablar ellos el inglés, y sí que hablan algo en galaico, pero apenas, deben ser algún mayor o algo así, pero normalmente no.
Qué interesante que el idioma sea como una herramienta de
resistencia, ¿no? Sí. De todas formas, claro, quiero decir que han estado sometidos y pues igual que tenemos nosotros aquí, y un paralelismo con todos los pueblos, ¿no? El mayor,
efectivamente.
El poder supedita todo lo que es cultura dominada, y el lenguaje es parte de eso.
La tragedia sería si algún día se perdiera toda esa cultura, porque durante mucho tiempo hay periodos en la historia en que se prohíbe lo que sea parte, claro, de la hegemonía, pero parece que siempre acaba resurgiendo y resurgiendo.
De todas formas, es eso, también hay mucha tradición oral por eso, ¿no? Para que sobreviva el gaélico.
Sí, sí, lo que pasa es que se va perdiendo porque la gente joven, pues al no hablarse, pues se va perdiendo. Y si no hay un medio en el que haya, pues no sé, como digamos, escuelas.
Sí, efectivamente, en el ámbito académico, en el ámbito de escuelas, y además, bueno, ya sabes que los escoceses están reclamando ahí su independencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, uno de los marchamos debería ser el lenguaje, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo creo que en este momento donde estamos viviendo un dominio totalmente global y del inglés, es difícil competir.
A vosotros que estáis estudiando inglés, ¿qué os parece como idioma? ¿Os gusta? ¿Os resulta fonéticamente bonito?
A mí me resulta práctico, como es en sí el idioma. Yo creo que es inminentemente práctico y mi interés es eso, es secundario, porque quiero viajar y quiero saber algo, pero...
Claro.
Realmente no me resulta atractivo como lengua, pero...
Puedo contar una anécdota que, pues, tenía catarro e iba a comprar unas pastillas para el catarro, pero que como llegas y no sabías decir, porque aunque lo hubiera dicho pastillas, no me entiende.
No.
Y claro, por supuesto. Y esa vez, pues, esa la primera vez, pues yo venga a intentar el que con signos y qué tal y que
me lo estoy imaginando,
y ocurrió una cosa muy graciosa, dice, háblame en español que soy de Bilbao.
Y
a la hora de la comida, pues dice ¿qué va a comer? O sea, bueno, pues digo, dice, si me lo dice despacio nos podemos entender. Digo, bueno, pues si quieres te lo digo sílaba por sílaba. Pero la siguiente vez, pues también fui a comprar pastillas, pero ahora las pastillas ya sé cómo se dice, entonces, ¿no? Pins.
Muy bien.
Y entonces, pues de seguida me atendió, ya me dice, ¿cómo las quiere? ¿Con azúcar, sin azúcar? ¿No? ¿No? Ay,
problema. ¿Ves? Como
sí,
progresado.
Pero hay, cuando hay, por eso digo que cuando hay palabras que te has tenido un problema para poder hablarte o poder entender, es muy difícil que esa palabra se te olvide.
Sí.
Tengo en más cosas así, porque no sé si las cuento.
Bueno, si son prudentes hasta ahora, si no,
no, sí, son
nos
cosas
escuchan los
que
niños.
Son normal, pues llego. Mi hija, o sea, tenía un carretillo de estar de mano y tenía la rueda pinchada. Y yo, como no sabía, era la primera vez que iba, pues bueno, pues la cogí la rueda y se la llevé a mi bueno, mi relativo, el padre de mi yerno.
Te sale en inglés.
Y, sí, y me dice, y digo, Richard, dice, no está. Bueno, pues no está. Y yo llevaba la rueda y la llevaba pintada en el neumático allí, digo, como no sabía decir también el pegamento, pues yo decía Glun de bicycle y Glun y así por señas, ¿no? Claro. Bueno, pues resulta que poco más tarde le llama a mi hija y la dice, oye, ¿qué ha estado tu padre por aquí? Dice, y una rueda, dice, tan pequeña, ¿de dónde sí. es esa rueda y tal? Bueno, pues, pues sí, que era del carretillo. Bueno, ahora ya no sé, ya sé cómo se dice carretillo allí, que es Wilbaro. ¿Ves? Como ese ya no se me ha olvidado, ¿no? El Wilbaro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a base de cosas, de que te cuesta un poco el asimilarlas, pues nada, pues así va pasando la cosa, ¿no?
Pero ahora ya sabes esa palabra,
De Wilbaro y también de Will, porque no sabía cómo se decía rueda, la rueda, de Will.
Claro.
Así que así lo...
¿Y a ti te gustaría volver a Edimburgo?
Sí, me gustaría volver a Escocia. Igual no tanto Edimburgo, porque si hubiera dispuesto de un poco más de tiempo, me habría acercado hasta los Lander, arriba, me hubiera encantado subir. Generalmente yo cuando voy por ahí, porque soy un poco especial a la hora de las comidas, pues todo el mañana comiendo comida internacional, italiana. Pero bueno, probamos alguna cosita.
¿Qué probasteis? ¿Típico escocés?
Pues probamos el cerdito en todas las modalidades, porque hay una tradición allí y además, pues una de las calles así del centro tienen por norma, llevamos en cualquier guía que lo cojáis bien, entonces cogen cada día un cerdito que lo asan. Entonces tienes la cabeza del cerdo incluida.
¿Has hecho cada día?
Sí, cada día. Entonces se acaba cuando se acaba la venta, ahí está. Entonces si hay mucho turismo y se vende por la mañana, pues el cerdo se ha acabado y se cierra la tienda.
Claro, me estoy imaginando no matanza del cerdo cada día, sino que cada día se vende.
Es un cochinillo, sí, que retrocean. Vamos, un poco más grande que el cochinillo de Segovia, pero más grande.
Entonces, ¿y estará rico?
Sí, está bueno. Ah, bueno, y luego los higgis, esos que toman, que es una especie de salchicha, y eso no está rico, ¿no? Yo lo he probado, bueno.
Me han hablado de eso.
Pues sí, eso te lo ofrecen en todos los sitios. Y luego, pues los pasteles, la verdad que estaban ricos.
También tienen costumbre del té en Inglaterra, en Escocia, como en Inglaterra.
Bueno, no lo sé. La verdad es que yo he estado poco tiempo y no te quedas en lo que es Guirilandia y tampoco mucho más. Pero sí, los pasteles son ricos, los dulces son ricos.
¿Y qué bebidas típicas? ¿El
whisky? Cerveza muy rica, sí, cerveza rica.
Cervezas tostadas, negras.
De todas las variantes, tal, muy rica.
Qué maravilla.
Sí.
Lo que sí que me sorprendió es que normalmente en las comidas es un plato solo. Un plato muy grande donde ahí tienes de todo, o sea, de carne, verduras, con salsa, todo en el mismo plato.
¿Qué es lo típico en Irlanda de comer?
Pues bueno, yo lo he visto que comen de todo. Lo que no comen mucho es pescado porque dice que tiene espinas.
Qué raro, si además es una isla.
No les gusta, no, y además es que en los supermercados o en los mercados se ve muy poco pescado, el salmón y muy poco más, bacalao y salmón. Pero el resto de... Hombre, en algunos sitios sí que encuentras, por ejemplo, marisco, pero muy poco. Y golosos son todo lo que quieras, sobre todo el chocolate. Los bombones de chocolate, eso vamos, es a la orden del día.
Qué rico.
Y a cualquier hora. Pero eso, el desayuno, el breakfast, pues que te ponen allí, que ya es prácticamente es comida, porque no sé a qué hora lo hacen exactamente, pero luego solo a mediodía ya solo es un... llaman... no me acuerdo del nombre, pero... pero vamos, un tentempié que decimos aquí, que puede ser, pues nada, un café, por ejemplo, con una dulce o algo así. Y nada más.
Y cambiando de tema, vamos a dejar el chocolate, porque a estas horas no tenemos chocolate y hablar de esto es sufrir. Para que le guste el chocolate mucho, como a mí. ¿Habéis tenido oportunidad de ir a los típicos pubs y escuchar música en directo, música celta en directo, o en Edimburgo o en Limerick?
Yo sí que he ido una o dos veces nada más, y bueno, sí, sobre todo por los sábados por la noche, en muchos bares hay, llamémosles, pequeña orquesta con su pandereta, y suelen usar a veces parecido a la gaita gallega también. Y bueno, en la música es muy bonita, sí. Cantan y eso, lo que pasa es que como no les entiende, pues nada.
Pero es muy bonita.
Pero es muy bonita, cierto.
¿Y en Edimburgo no has escuchado esta música que se parece a la gallega?
No, únicamente, bueno, pues hay parte del merchandise que ves en la ciudad, porque es todo, sobre todo la parte vieja, lo que tiene es un gaitero allí que se supone que la leyenda dice que si visitas el castillo tienes que escuchar al gaitero solitario. Pero bueno, suele ser ahí siempre en lo que llaman la Royal Mile, que es la milla que va desde el castillo hacia el, que es una milla, hasta el Palacio de la Reina, siempre hay en un puesto determinado un gaitero tocando ahí. Y es una ONG, vamos, son gaiteros que pertenecen a una ONG y todo lo que recaudan se lo dedican a, bueno, se supone que a una entidad altruista.
Pero eso está muy bien, todos sí. Los gaiteros que hay en esa ciudad.
En ese concreto, en ese puesto, siempre hay una persona tocando la gaita.
Y has mencionado antes algo de leyendas. ¿Has escuchado alguna leyenda que nos puedas contar?
Bueno, yo creo que todo Edimburgo, o sea, aparte de las rutas turísticas que hay en Edimburgo, todas hacen alusión a fantasmas, brujerías. De hecho, tú les ves a la gente caracterizada por allí porque es parte de la ruta. Hay unas rutas que se hacen andando por la mañana, otras por la noche, entonces van todos vestidos de, pues eso, de zombies, de brujas, de... Entonces es una ciudad que alimenta mucho eso. Bueno, la construcción es una construcción medieval, además las casas son negras porque la piedra tiene mucho componente de hierro, es tan negro y han intentado limpiarlo y eso con la humedad todavía se ennegrece más.
¿Son casitas como unifamiliares?
Sí. Son edificios largos, así, altos, y además eso, con lo típico de Harry Potter. O sea, tú ves esa silueta y es así.
Me lo imagino.
Y además es una ciudad construida a varios niveles, entonces hay todo un mundo underground, vamos, de subterránea. Hay un nivel de criptas, de pasajes subterráneos, o sea, que es muy propicio a esas cosas.
¿Y
muchas leyendas? Sí.
¿Y te has atrevido a ir por las criptas y por los subterráneos?
Bueno, algunos se dice, hay unos callejones que les llaman closer, que es, son, pues, vamos, salvando las distancias, pues como pequeños patios internos, no corralas, porque las corralas son más abiertas, estas son muy estrechitas, donde se ven hasta 3 y 4 niveles, o sea que eso, y eso es de la época medieval. La población estaba muy aglomerada allí, muy condensada. Y luego pues hay patios y esos laberintos y pequeños callejones oscuros y muy propicios para la leyenda. Y luego hay mucho tema de... Hay
¿y
muchos
si
cementerios,
una noche de tormenta?
Muchos cementerios intercalados por la ciudad. O sea, sí, sí, es muy propicio para eso.
Es
bonito.
Es una ciudad y el paisaje, la naturaleza, es cierto que se parece tanto al norte de España.
Es precioso, vamos, es como eso, pero
sí,
con
sí, sí.
Un marchamo de civismo, de limpieza, de respeto por lo público. Bueno, es chapó, vamos. Todo el tema cultural muy preservado, tienen ese aspecto que yo envidio mucho, sobre todo cuando viajo por la Europa pudiente, ¿no? El preservar lo público como común, como si fuera lo tuyo, y no ir de esto que me sobra todo y como no es mi casa, lo enguarro. Ellos pues son muy respetuosos, los jardines son una maravilla, bueno.
Claro, es que es muy importante lo que dices exactamente, civismo. ¿También has visto ese tipo de paisaje y ese tipo de civismo al que se refiere Isabel en Irlanda?
Bueno, yo es que tampoco he ido mucho, solo al mercado algunos días, pero no sé, como allí sobre todo en la zona del mercado, ahí en los bares, pues que suele haber música y tal, y todo, pero no he visto así que haya... Bueno, pues mucha suciedad o así, no he visto. Vale, está bien. Hombre, tampoco es una ciudad muy ni muy grande y ni muy moderna tampoco, ¿no? Relativamente, pues es a lo que se refería antes, tiene sí calles muy estrechas, muy oscuras, porque claro, si dependiendo de la hora del día, depende si está cubierto el sol, o sea, no, si no luce el sol o así, pero vamos, no he visto nada fuera de lo normal. Así.
Irlanda también es un país lleno de leyendas y de hadas y de duendes. Que no los hayas visto no significa que ellos no te hayan visto a ti.
No, no, por supuesto, no. Sí, castillos hay por todas partes. Unos medio caídos. Digo, bueno, esto es un Castle Roy, por ejemplo. ¿Y qué tiene Castle Roy? Pues un paredón de hecho de piedra que había sido un castillo allí. Hay muchos por todos los sitios, sí.
Eduardo, has estado muy callado, pero si nosotros habláramos de patrimonio cultural que tenemos cerca de Palencia, también podríamos hablar de estos valores de protección de la identidad del territorio, ¿verdad?
Y del mundo celta.
Y del mundo celta.
Que lo tenemos muy cerca, lo hemos tenido muy cerca. Los celtas en España habitaban todo el norte y en Palencia llegaban a lo que actualmente es entre Osorno y Herrera, toda esa zona, el Boedo, la Ojeda, todo eso era celta, era cántabro, y los cántabros eran celtas. Y ahí tenemos mucho patrimonio y muy poco interés en descubrirlo.
Bueno, yo además de eso creo que lo que nos falta es interiorizar como patrimonio nuestro esas cosas, ¿no? Es decir, no sé si la transmisión, el respeto a tus hijos por el entorno, por preservar lo tuyo. Yo, claro, es que aquí es mucho más propicia la tendencia general, es decir, esto está viejo, lo tiro, ¿no? En vez de gastarme el dinero en mantenerlo, porque al fin y al cabo eso lleva parte de la pátina de mis ancestros, de mis generaciones anteriores, y eso empieza, yo creo que a título individual, es verdad, como el colectivo, pero no necesariamente las instituciones o los políticos, que también, ¿no? Sino a pie de calle, ¿no? Vivirlo como tuyo, eso es un valor que deberíamos inculcar.
Porque no depende de las instituciones, sino
claro, del día a día, ¿no? De lo cotidiano, de, sí.
Que también es
que también,
final,
sí.
Pero es cierto que no se puede valorar lo que no se conoce.
Efectivamente.
Y si pasamos por la historia y por el tiempo como si estuviéramos pasando hojas de un calendario, como autómatas, pues se nos va la riqueza y al final se ha ido lo mejor.
Se ha ido lo mejor, efectivamente. Se ha ido mi historia personal, la historia de los míos, los anteriores. Pero eso requiere, ¿qué? Sensibilidad, ¿no? Y, no sé, motivar a descubrir, a la curiosidad, por lo más próximo y luego ir extendiéndose. No lo sé, yo creo que eso son formas de vida, ¿no?
Sabéis que en Catoira, en Galicia, tienen esta batalla vikinga que se celebra todos los años, sí, el primer fin de semana de agosto. Y el año pasado han hermanado esta tradición con un país extranjero, con creo que con las Islas Shetland. Entonces, lo que han conseguido con ese hermanamiento es que salga de lo local a lo internacional. Y es una idea interesante.
Interesante, sí, claro, por lo menos lo promocionas, lo pones, sí. Sí, sí, pero los castellanos somos muy individualistas también, eso debería ser un producto de colectivo, de grupo, y tampoco estamos en un momento donde se propicie eso, ¿eh?
Por lo que me han contado, ha costado mucho ese hermanamiento, años y años y años y años.
Sí, sí, probablemente,
¿no? También fue muy difícil.
Pero sí, yo, por ejemplo, me impresionó esa parte de Edimburgo, ¿no? Porque además todos los edificios, casi todos, los está recuperando la universidad, ¿sabes? Y luego, pues hay la iglesia de San Giles, me parece que no es presbiteriana, con lo cual no tiene culto. Pues la iglesia allí, además, tributa, ¿no? Es patrimonio de lo que haya, vamos, es un edificio religioso, pero vamos, él paga impuestos como...
Eso es muy interesante, porque así todos los agentes sociales involucran. La universidad tiene un papel que es más allá de...
Claro.
Toma título, toma máster, toma.
Efectivamente, sí, sí, recupero el patrimonio y además lo doy utilidad. y lo disfrutamos en colectividad, ¿no?
Además, yo creo que aquí en España tenemos la cultura de lo gratis.
Bueno, nos contabas antes, Eduardo, que en Santibáñez hay un castro.
Hay un castro muy importante, que es La Loma, me parece que se llama, o algo así.
Sí, he oído por ahí.
Cerca de Aguilar hay otro, Monte Bernorio, en Monte Cilda hay otro. Hay un montón de castros en la provincia de Palencia, de castros celtas. Pero excavar todo eso... o no interesa, pero todo eso, aunque no tuviera un interés histórico, tiene un interés turístico. Eso se puede explotar. Vas a otras ciudades y te enseñan todo lo que se puede visitar, te cobran por enseñártelo. Aquí no, aquí lo tenemos perdido.
Y también para enseñar esa parte de la historia,
claro,
sería un capítulo nuevo.
Claro, de redescubrir la historia, que algunos estudiosos lo pueden conocer, pero la generalidad de la estoy seguro que están al lado, ¿no? Y dicen, ahí hay unos restos, unas piedras, más o menos.
Si vas ahora no ves nada más que tierra, ¿no?
Pues
pero
ves,
eso,
sí.
Pues hay que excavarlo,
reconstruirlo
un poco, estudiar lo que tengan que estudiar y además hacer una... Un poblado, una imitación a lo que fue,
claro.
Una reconstrucción, vamos, una recreación de lo que fueron entonces. Y la gente va, porque si hay un montón de visitantes que no saben qué ver aquí, que nos pasan de largo.
Efectivamente, pues es que eso es la riqueza que tiene esta zona, ¿no? La cultura y la historia, y no sabemos venderla, claro.
Y una cosa que nos llama la atención de estas tierras más típicamente celtas.
Sí.
Es la música, las gaitas y esas orquestas que al final del día animan
cada punto.
Pero nosotros también podemos exportar un tipo de música aquí en Castilla, un tipo de música que tenga
que enganche. Pues bueno,
seguramente, sí. ¿No?
Probablemente, sí, si la rescatas,
se conoce poco.
Sí,
hay que rescatarla, se conoce poco.
Ha habido intentos de rescatar músicas autóctonas, claro. Desde hace mucho tiempo, pero no sé, se han quedado un poco ahí, no se han dado a conocer, pero hay muchas cosas recogidas.
Como este grupo que se llamaba Candeal, ¿puede ser?
Candeal. El grupo Carrión, que yo conocía uno, vamos, que eso... Perdón. Y la música, pues es música tradicional, folclore, que gusta a muchísima gente. Lo que pasa es que, claro, toda la gente joven, eso le parece ya, pues, obsoleto.
Viejuno.
Y ya, pues, no. Sin embargo, ahora todo, pues, inglés o gritos, porque no dicen nada. A veces no es más que gritar y no dicen nada. Sin embargo, la música folclórica y de lugar, pues siempre te dice algo, ¿no?
Sí, bueno, todo esto supongo que es sobre gustos, porque hay mucha gente que con los gritos se siente identificada y hay gente que con el folk se siente identificada, es sobre gustos, pero claro, lo importante es que haya variedad y que no escuchemos todo lo mismo.
Todo está bien, pero yo pienso que a una persona, vamos a poner de 70 años, 80 años, le gusta canciones, por ejemplo, que de niño las ha oído siempre y le seguirán gustando. Sin embargo, pues ponen una canción en cualquier otra, aunque sea española, pero de estos ruidosos, llamémoslo así, y el otro dice, pues vaya música que nos ponen, ¿no?
Así es.
Claro, o sea, va en gustos, y luego, pues, hombre, ha cambiado mucho la mentalidad de las personas.
Saltamos del patrimonio de los castros de Santibáñez a la música. ¿Habíais escuchado antes la música tradicional de Irlanda y de Escocia? ¿Habéis notado muchas diferencias con las gaitas gallegas y asturianas?
No, creo que tienen elementos comunes, ¿no?
Luego
se reinterpretan a nivel local, pero vamos, es que yo creo que además tienen la misma capacidad de seducción, ¿no? Y de contagio y de movimiento, no sé, a mí me parece seductora. Cuando escuchas, da igual dónde estés, ¿no? Tiene
un atractivo.
Lo primero que, por lo menos a mí, en mi imaginario, cuando escucho esto, siempre es, lo identificas con el celta, ¿no? Y casi siempre el sustrato es la gaita, ¿no?
Tenemos
y la voz, ¿no?
Nosotros no tenemos una grabación de gaita, pero sí que tenemos una pequeñita grabación de música celta, que es un arpa. ¿Te parece si lo ponemos, Eduardo?
Pues seguro.
El arpa, que es difícil de tocar, dice, ¿no?
Antes de que terminemos esta conversación sobre vuestro viaje a Irlanda y a Escocia, quería saber si habéis registrado con una cámara de fotos o con un diario, si habéis registrado las experiencias del viaje.
Yo siempre llevo un cuaderno de viaje, pero muchas veces viene en blanco, ¿eh? Sí, sí que he puesto algún comentario, alguna sensación. Antes hacía más o menos un diario de bitácora, por así decir. Y ahora ya solo pongo lo que me impresiona. Y bueno, pues realmente lo que más curioso que me pareció fue toda, no sé si llamarlo mítica, que hay en torno a la J.K. Carroll y en Harry Potter en la ciudad, ¿no? Entonces, realmente, aunque yo no he leído los libros, he visto fragmentos y entonces bonita la sensación que ves desde donde ella escribía, que es el Elefante Azul, que es la cafetería donde ella fue escribiendo cuando volvió de Portugal, y era madre de una niña, como un bebé, que se la cuidaban parte de la gente que estaba allí en la cafetería mientras ella escribía.
Es una ciudad que inspira a leer.
Sí, es una ciudad cultural, inminentemente. Todo es sensibilidad, yo creo, ¿no?
Te puedes sentar en ese café, en el café azul,
sí,
con un cuaderno
parque,
y un café.
Sí. Y ver, pues qué sé yo, todo es bonito, ¿no?
Y Fermín, ¿llevabas cámara de fotos o...?
Bueno, sí, yo tengo fotos del entorno de por allí, pero vamos, no...
¿Y te gusta cuando llegas a casa a ver las fotos...?
Bueno, de principio sí, pero luego las guardas y ya te olvidas hasta... Bueno, ahora como es muy práctico el
con el teléfono.
El teléfono, pues bueno, ahora que tampoco... depende del teléfono, así te sacan las fotos también. Y normalmente no suelen salir muy, muy vistosas, ¿no?
Pero ya hemos llegado al final de esta conversación por el... mundo celta. Espero que tengamos oportunidad de seguir hablando. Hay muchas cosas que me gustaría seguir preguntándoos y que nuestros oyentes sigan conociéndoos, porque ha sido muy interesante saber cómo habéis vivido ese viaje a Escocia y a Irlanda, y de verdad que hemos sentido que estábamos un poquito allí en esa bruma fastidiosa y en esa lluvia.
Uh-huh.
Y por supuesto hemos estado recreando el paseo por los castillos de Harry Potter y los fantasmas. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Ha sido un gusto.
Sí,
un
placer.
Gracias. Well, ladies and gentlemen, we've been asked to sing a song which has seven verses. as drunk could be. I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door, where my owl horse should be? Teddy, you drunk, you silly old fool, and still you cannot see. That's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've traveled, 100 miles or more, but a saddle on a sow, sure I never saw before. And as I went home on a Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be? Daddy, you drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a woolen blanket that my mother sent to me. Well, it's many a day I've traveled, 100 miles or more, but buttons in a blanket sure I never saw before. And as I went home on a Wednesday night, as drunk could be, I saw me pipe upon the chair, where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that pipe upon the chair, where my old pipe should be? Daddy, you drunk, you silly young fool, still you cannot see. That's a lovely tin whistle that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled, 100 miles or more, but tobacco in a tin whistle sure I never saw before. And as I went home on a Thursday night, as drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns them boots beneath the bed, where my old boots should be? Well, you drunk, you silly old fool, still you cannot see. They're two lovely geranium pots me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled, 100 miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on a Friday night, as drunk could be, I saw a head inside the bed, where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that head with you in the bed, where my old head should be? Well, you drunk, you silly young fool, still you cannot see. That's a baby boy that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled, 100 miles or more, but a baby boy with his whiskers on sure I never saw before. La 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 la.